Padre, quiero darle las gracias por haberme acogido.
Agradecédselo a los guaraníes.
¿Cómo?
Leed esto.
Y bienvenidos a la teoría de la mente. Bienvenidos a un programa más de la teoría de la mente. Ya sabéis, el programa que cuida de tu salud mental, que cuida de ti. Para contactar con nosotros es muy fácil, podéis hacerlo en el 91-119-8157, 91-119-8157. También podéis escribir a info@amada.com. O también tenéis una app que se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Y seguimos con nuestro querido audiolibro, este audiolibro de Sin Miedo al Miedo, donde trabajamos o donde hacemos una introducción de aquellos aspectos que son importantes para tener en cuenta en relación a los diferentes trastornos de ansiedad. Algo que nos permita ser, bueno, una especie de guía iniciática para ponernos un poquito en el camino. Y en esta ocasión, pues vamos a tratar de los pensamientos, es decir, vamos a trabajar precisamente, porque nosotros nos enmarcamos dentro de la teoría cognitivo-conductual. Ya sabéis que lo cognitivo siempre va muy de la mano de intentar descubrir cuáles son esas distorsiones, cuáles son esos monstruitos que normalmente tenemos en nuestra cabeza y que nos, con esas voces que tienen, nos ayudan a interpretar de manera errónea lo que hay. Un correcto enfoque, un correcto cambio de pensamiento va a ser fundamental para poder continuar nuestro trabajo con la ansiedad. Así que esto es lo que vamos a hacer en este capítulo. Capítulo 6, cambiando mis pensamientos. ¿Por qué la luna es a veces enorme y otras está en el cielo minúscula como un punto, si en realidad su tamaño siempre se mantiene constante? Ptolomeo ya se hacía esta pregunta hace ya bastante tiempo, y la respuesta es que no depende de la luna en realidad, sino del contexto en el cual la luna está situada. Si hay objetos alrededor, se hará más pequeña, pero si la encontramos en el vacío, sin apenas estrellas, la luna a veces puede parecer enorme. Si la ves de ese tamaño, intenta observar la luna a través de un agujero, como el formado por un tubo. De repente la luna se hace más pequeña porque el cerebro la sitúa en las cercanías de los límites del hueco. Al quitar los límites, la luna aumenta de tamaño instantáneamente. El sufí persa Jalal al-Din Rumi cuenta la siguiente historia. Seis hindúes sabios, inclinados al estudio, quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante chocó contra su ancho y duro lomo y dijo: «Ya veo, es como una pared». El segundo, palpando el colmillo, gritó: «Esto es tan agudo, redondo y liso que el elefante es como una lanza». El tercero tocó la trompa retorcida y gritó: «Dios me libre, el elefante es como una serpiente». El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó en torno y dijo: «Está claro, el elefante es como un árbol». El quinto, que casualmente tocó una oreja, afirmó: Aun el más ciego de los hombres se daría cuenta de que el elefante es como un abanico. El sexto, quien tocó la oscilante cola, acotó: el elefante es muy parecido a una soga. Y así, los sabios discutían largo y tendido, cada uno excesivamente terco y violento en su propia opinión, y aunque parcialmente en lo cierto, estaban todos equivocados. Y es que tenemos que admitir que la mente no está hecha para descubrir la verdad, sino para hacer una historia coherente con lo que esperamos que va a ocurrir. A veces, esa forma de contarnos la realidad puede interferir seriamente con nuestra vida, ya que en realidad se producen errores a la hora de procesar la información que nos llevan a sentirnos ansiosos o profundamente desgraciados. Es entonces cuando hablamos de distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas. Las personas pueden cambiar su modo de ver la realidad y adoptar una visión que vaya más acorde con su vida, o por lo menos darse cuenta de que su manera de ver las cosas es una de las muchas posibles. Desde la antigüedad han existido escuelas de pensamiento que querían cumplir este cometido de aprender a pensar de forma más adaptativa. Los estoicos, los cínicos o los epicúreos se preocupaban de hallar la fórmula de la serenidad mediante la incorporación de nuevos modos de pensamiento. En Amadag hemos tenido siempre muy en cuenta a estos filósofos para entender e identificar este tipo de pensamientos que están detrás de las personas que desarrollan trastornos de ansiedad como el que nos ocupa este libro. Claro que antes de nosotros, generaciones de psicólogos cognitivistas advertían sobre los nefastos efectos de dichas percepciones distorsionadas. La terapia racional emotiva y la psicología cognitiva en general defienden que el pánico, la tristeza, la sensación de miedo y cualquier estado emocional en general no puede producirse sin una interpretación, según el famoso esquema del ABC, del que hablan los terapeutas cognitivo-conductuales, donde A representa un suceso, C un estado emocional y B la forma de interpretar dicho proceso que me lleva precisamente a ese estado emocional. ¿Y qué pensamientos aparecen en las personas que están teniendo trastornos de ansiedad? Vamos a repasar unos cuantos. Pensamiento todo o nada. Cuando uno piensa en estos términos, las palabras mágicas son todo o nada. ¿Os habéis sorprendido en una discusión de pareja pronunciando estas palabras? Tú nunca te ocupas del niño. Tú tienes que tenerlo todo controlado. Lo malo de este tipo de frases es que etiquetan al otro y nos impiden la comunicación. En el primer caso, no hablamos de alguien que no se ocupa del niño como nosotros desearíamos, es alguien que nunca se ha ocupado de él. Es menos que cero. En el segundo caso, no estamos hablando de alguien que a veces por inseguridad o por lo que sea intenta controlar las cosas para sentirse seguro. Estamos hablando de un robot que está analizando sin descansar las situaciones. Y las personas a veces se dirigen a ellas mismas en esos términos e impiden su crecimiento. Ya que si siempre pasa algo o nunca sucede, nada puede cambiar. El pensamiento polarizado está impidiendo que pueda surgir nada nuevo. Un efecto parecido a esta distorsión lo provoca la inclusión de uno mismo en el grupo de personas con trastornos de ansiedad o ansiosos. Tener un trastorno de ansiedad es muy diferente a ser un trastornado o a ser un ansioso. Cuando te caces en ese tipo de pensamiento, detente y evalúa objetivamente. ¿Qué estás queriendo decir realmente con siempre o nunca? ¿Cuándo encuentras evidencias de lo contrario? Adivinación. Por adivinación entendemos predecir o profetizar el resultado de eventos antes de que sucedan. Uno sabe que va a tener una crisis de ansiedad y por eso termina teniéndola. Aunque yo daría una vuelta de tuerca a este hecho, afinando mejor la puntería. ¿Conoces la historia de la muerte y el esclavo? Pues un hombre rico mandó a su criado al mercado en busca de alimentos, pero al poco de llegar allí se cruzó con la muerte que lo miró fijamente a los ojos. El criado palideció del susto y salió corriendo, dejando tras de sí las compras y la mula. Jadeando llegó a casa de su amo. «Amo, amo, por favor, necesito un caballo y algo de dinero para salir ahora mismo de la ciudad. Si salgo ya mismo, quizá llegue a Tamur antes del anochecer. Por favor, amo, por favor». El señor le preguntó sobre el motivo de tan urgente petición y el criado le contó a trompicones su encuentro con la muerte. El dueño de la casa pensó un instante y acercándole una bolsa de monedas le dijo: «Está bien, sea. Vete. Llévate el caballo negro que es el más veloz que tengo». «Gracias, amo», dijo el sirviente, y tras besarle las manos corrió al establo, montó el caballo y partió velozmente hacia la ciudad de Tamur. Cuando el sirviente se hubo perdido de vista, el acaudalado hombre caminó hacia el mercado buscando la muerte. «¿Por qué has asustado a mi sirviente?», le preguntó en cuanto la vio. «¿Asustarlo yo?», preguntó la muerte. «Sí», dijo el hombre rico. «Él me ha dicho que hoy se ha cruzado contigo y lo has mirado amenazadoramente». «Yo no he mirado amenazadoramente a nadie. Lo he mirado sorprendida. No esperaba verlo aquí esta noche porque se supone que debo recogerlo en Tamur esta noche». La pregunta que queda por hacerse es: ¿habría sobrevivido el esclavo si no hubiese huido? Ya que observamos que los intentos de evitar la profecía son los que permitan que ésta pueda cumplirse, ¿no pasa algo parecido cuando anticipamos? Estamos totalmente obsesionados con la idea de que sería horrible tener una crisis de pánico o tener ansiedad en esta o tal situación que imaginamos. Nos decimos que no debe pasar y al final, como hemos comentado anteriormente, ese mismo pensamiento es el que provoca el pánico. Provocamos el pánico queriendo escapar de él, pensando en cómo evitarlo, y eso nos hace estar permanentemente en un mundo de adivinación y de fantasías que se alimentan y que alimentan la ansiedad. Uno podría preguntarse: ¿qué evidencias tienes de que se vaya a cumplir eso que estás prediciendo? ¿Qué hechos apoyan tu afirmación? Sobregeneralización. Esta es la creación de una ley a partir de una o unas pocas experiencias aisladas. Por ejemplo, si practico dos veces la respiración y me pongo nervioso, puedo llegar a concluir que cada vez que voy a practicar la respiración no puedo porque me voy a poner nervioso. De alguna manera es el mecanismo que hace que la agorafobia o que otros trastornos de ansiedad me limiten cada vez más. Ya que si me da una crisis en un avión, puedo concluir que cada vez que vaya a montar en uno, tendré una crisis. Filtro mental. Tomamos actos aislados y los transformamos en generalidades. Enfocamos exclusivamente en ciertos aspectos, usualmente negativos y perturbadores, de un evento o persona, y excluimos las pruebas que nos demuestran lo contrario de ese pensamiento. Nuestra concepción del universo dio un giro radical cuando nos dimos cuenta de que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, como propugnaba el geocentrismo, sino que era al revés. Aristarco de Samos fue completamente ignorado. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Copérnico fue acosado y Galileo juzgado y obligado a retractarse. El 31 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II rehabilitó a Galileo 359 años después de que fuera condenado por la Iglesia. Esto demuestra lo difícil que es cambiar una concepción previa. Las ideas se mantienen durante generaciones y siglos sin ser cuestionadas, y esto es en parte porque podemos ignorar las evidencias en contra de esa idea. ¿Por qué hay días que parece que todo sale mal? ¿Por qué casualmente, cuando llegamos tarde a un sitio, hay más atasco o pillamos más semáforos en rojo? ¿Por qué salen ese día todos los tontos a la carretera? Normalmente se producen dos fenómenos: una magnificación de la experiencia negativa y una minimización de los aspectos positivos. Si me propongo ir al teatro tres veces y una cuarta me tengo que salir por ansiedad, puedo llegar a concluir que los teatros no son lo mío y que las tres veces anteriores eran pura chiripa. Érase una vez un hombre que siempre decía que tenía mala suerte. Y de hecho la tenía, ya que todos sus emprendimientos fracasaban. Los años iban pasando y aunque se esforzaba mucho, todo resultaba en vano. Seguía teniendo mala suerte. Y así pasaron muchos años hasta que empezó a pensar de verdad en su situación. Después de darle muchas vueltas durante un rato, llegó a la conclusión de que necesitaba ayuda. ¿Y quién sería más indicado para prestársela que el propio Creador, aquel que indudablemente podía darle la porción de buena suerte que, según él, le faltaba? Así que el hombre decidió ir a ver al Creador para pedirle que le cambiara su mala suerte. Esa noche guardó en un atado todo lo necesario para el viaje y se acostó. A la mañana siguiente se puso en marcha. Y caminó y caminó y caminó durante mucho, mucho tiempo. Al cabo de algunos días llegó a la selva. Abriendo ese paso entre la maleza, de pronto escuchó una voz estridente. Era un lobo. Asombrado, buscó el origen de esa voz, pensando que a lo mejor alguien podía estar necesitando ayuda. Encontró a ese lobo y cómo estaba el pobre animal. Se le podían contar las costillas y su pelaje caía a mechones. Daba lástima verlo. «¿Qué te pasa, lobo?», dijo el hombre que tenía mala suerte. El lobo contestó temblando: «Estoy mal. De un tiempo a esta parte todo me sale mal. No tienes más que observar mi aspecto». «No, no me cuentes nada más», dijo el hombre, «porque yo también tengo mala suerte. Por eso voy a ir a ver al Creador y le pediré que me dé mi porción de buena suerte». «¡Al Creador!», exclamó el lobo. «Por favor, si encuentras al Creador, pídele también un consejo para mí». «Bueno, trataré de recordarlo», dijo el hombre sin suerte, ya dándose la vuelta. «Pero ahora me voy, porque tengo mucho camino por delante». Y caminó, 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 caminó mucho, pero mucho tiempo. Por fin llegó hasta una sabana. Hacía mucho calor, el sol quemaba y la sabana parecía no tener fin. «Ahí quedaría yo por un poco de sombra», pensó el hombre. Y nada más pensarlo, vio a lo lejos un árbol. Llegó hasta él y se recostó a descansar apoyándose en su tronco. Apenas cerró los ojos, oyó una voz. «¡Oh!». Sobresaltado, el hombre abrió los ojos, pero no pudo ver a nadie quejándose. Nuevamente se recostó y otra vez escuchó aquella voz. «¡Oh!». Así sucedió varias veces sin poder descubrir de dónde venían aquellos quejidos, hasta que por fin se le ocurrió preguntar: «¿Eres tú, árbol?». «Sí, soy yo. ¿Qué te pasa?». «No lo sé. De un tiempo a esta parte todo me sale mal. ¿No ves que mis ramas están torcidas y mis hojas marchitas?». «No sigas. Ya sé de qué me estás hablando. Yo también tengo mala suerte, por eso voy a pedirle al Creador que me la cambie». Entonces el árbol alzó sus ramas y dijo: «Por favor, pídele también un consejo para mí». «Bueno, si me acuerdo lo haré», alcanzó a decir el hombre antes de marcharse. Y caminó, 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 caminó durante mucho, mucho tiempo.
hasta que empezó a adentrarse en unos cerros que había más allá de la sabana. Y desde allí avistó un maravilloso valle que resplandecía tras una colina. Parecía un paraíso. Estaba cubierto de árboles, flores, prados, un riachuelo, pájaros. Bajando al valle descubrió en medio de aquel precioso paisaje una casa muy acogedora. Se acercó y vio que en la terraza delante de la casa una mujer muy hermosa parecía esperarle. «Hola», dijo la mujer. «Pase, se le ve muy cansado». El hombre aceptó de buen grado, pasaron una velada especial, tomaron una comida sabrosa y se contaron muchas cosas. «Se notó un poco triste», observó el hombre. «Sí, es verdad», respondió ella. «De un tiempo a esta parte no me siento bien. Vivo en este lugar maravilloso y, sin embargo, siento que algo me falta». «No sigas, conozco esa sensación», manifestó él. «Por eso voy a ver al Creador para que me cambie mi buena suerte». Ella abrió los ojos y exclamó: «Si lo encuentras, dile que te dé un consejo para mí». A la mañana siguiente, el hombre reemprendió su viaje y caminó. Caminó durante mucho, mucho tiempo. Al cabo de muchos días llegó al fin del mundo. Se asomó, miró hacia abajo, a la derecha, a la izquierda y hacia arriba, pero no distinguió nada. Solo había estrellas. De repente una nube se detuvo frente a él, tomando la forma de la cara de un hombre. «¿Tú eres el Creador?», preguntó el hombre. Escuchó entonces una voz muy cerquita suyo, que le respondió: «Sí, lo soy. Tú sabes que las cosas me van mal y he venido aquí para pedirte que cambies mi suerte». «Muy bien, no te preocupes», dijo la voz. «Estoy de acuerdo. Solo hay una condición. Tienes que estar muy atento y buscar tu buena suerte». El hombre se puso muy contento y se despidió rápidamente. Quería llegar cuanto antes a su casa para ver si su suerte había cambiado realmente. Y corrió y corrió y corrió durante mucho, mucho tiempo, hasta que llegó al valle. Estaba pasando de largo frente a la casa cuando la mujer lo vio y lo llamó. Ven aquí, cuéntame lo que ha pasado. He visto al Creador y me ha prometido mi suerte. Solo me pidió que estuviera atento. Ahora tengo que irme porque tengo que ir a buscarla». «Un momento», pidió ella. «¿Y no te ha dado un consejo para mí? A ver si recuerdo. Así, me dijo que lo que te faltaba era un hombre, un compañero que compartiera la vida contigo aquí en este valle». Con esas palabras la cara de la mujer se iluminó y exclamó: «Sí, sí, eso es, oye. ¿Y quieres ser tú ese hombre?». «Me gustaría mucho», contestó él, «pero no puedo. Tengo que seguir mi camino y buscar mi buena suerte. Adiós, me voy corriendo». Y corrió, y corrió, y corrió, y corrió durante mucho, mucho tiempo. Después de varios días llegó nuevamente a la sabana. Al pasar corriendo junto al árbol, este se detuvo y le interrogó: «¿Qué ha pasado, buen hombre?». Nuevamente el hombre relató su historia y, nada más terminarla, quiso salir corriendo, pero el árbol le preguntó: «¿Y para mí? ¿Para mí no te dio ningún consejo?». A ver, sí, lo recuerdo. Me dijo que debajo de tus raíces hay un enorme tesoro que te impide crecer. Lo único que tienes que hacer es desenterrar el tesoro y todo te irá bien nuevamente». Después de responder al árbol, el hombre quiso salir corriendo, pero nuevamente el árbol le detuvo. «Mira, yo no puedo sacar ese tesoro. Si tú lo quieres para ti, por mí te lo puedes llevar, a mí no me sirve y lo único que necesito es que mis raíces se alimenten de la tierra para volver a crecer. Me encantaría ayudarte, pero tengo que seguir mi camino y buscar mi buena suerte. Lo siento, adiós», dijo el hombre, en tanto se alejaba de allí. Y corrió, y corrió, y corrió durante mucho, mucho tiempo. Llegó nuevamente a la selva y en cuanto entró en ella, comenzó a escuchar aquellos terribles quejidos del lobo. Quiso pasar de largo, pero el lobo lo llamó. Entonces, el hombre le contó su historia y se dispuso a marcharse, pero el hombre le dijo: «¿Y para mí? ¿Para mí no te dio ningún consejo el Creador? Sí, lo recuerdo así. Me dijo que para ponerte fuerte nuevamente solo tienes que hacer una cosa. Solo una cosa. Tienes que comerte a la criatura más estúpida de la tierra. Entonces todo te irá bien. Y el lobo se levantó con sus últimas fuerzas y se abalanzó sobre el hombre y lo devoró. Y este fue el final del hombre que tenía mala suerte.
Catastrofización. Imaginarse lo peor que nos puede ocurrir sin ir más allá, sin importar lo improbable de su ocurrencia, o pensar que la situación es insoportable o imposible, cuando en realidad es incómoda, o muy incómoda, o inconveniente. A principios del siglo XX se descubrieron e interpretaron tablillas cuneiformes pertenecientes a la antigua ciudad de Babilonia. En dichas tablillas se hacía referencia a la vida y costumbres de por aquel entonces. Y lo que asombró a los arqueólogos era que no se diferenciaba mucho de las de los hombres de su tiempo. Por ejemplo, se decía que las nuevas generaciones habían perdido el respeto que habían tenido las generaciones anteriores. ¿No te recuerda algo? Las personas más mayores de una sociedad suelen pensar que los jóvenes van abocados a la catástrofe y que estamos al borde del colapso social. Después de tanto tiempo de ir a peor, aún no me explico cómo hemos logrado sobrevivir. Quizás seamos una especie con suerte. De forma parecida, a veces en el proceso de terapia, algunas personas se quejan de que cada vez van a peor. Por eso les obligo a escribir cómo han estado cada día para comprobar si efectivamente es así o no. Y muchas de las veces no es cierto. ¿Qué evidencias tienes de que eso sea así? ¿Qué otras explicaciones puedes tener para tus síntomas? Razonamiento emocional.
Vamos a tratar de entender qué es esto del razonamiento emocional, cómo está afectando probablemente en muchas áreas de tu vida y además por qué nuestra mente es capaz de confundirnos tanto. Y luego además, bueno, te trataré de dar como unos 4 consejos para tratar de paliar esta distorsión cognitiva. Cosas que tendremos que entender en un primer momento. Bueno, pues que tu mente... 3 cosas para entender. Primero, que tu mente no es una taza de Mr. Wonderful, es decir, tu mente no está hecha para la felicidad. Tu mente, la pobre, está hecha para sobrevivir. Y, oye, tienes que perdonarla porque suele cumplir bien su papel, pero es que a veces le pedimos demasiado y esto de la felicidad no va demasiado con nuestro cerebro. Por otro lado, no va a contarte toda la verdad, porque tu cerebro no te dice la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque tiende a codificar toda la información que también muchas veces es congruente con tus expectativas. Tú vas a tender a ver aquello en lo que te fijas. Por eso, por ejemplo, cuando alguien se queda embarazado o embarazada, bueno, pues sabes que estamos viendo carritos por todos los lados. Antes no estaban. No, antes sí estaban. Lo que pasa es que no nos fijábamos. Y por otro lado, te tengo que decir que tu cerebro tampoco sabe tanto como tú te crees que sabe. En realidad es bastante más ignorante de lo que imaginamos. Él especula mucho, pero no es un señor muy sabio, muy sabio, muy sabio que está mirando las cosas desde el aire, sino que más bien se asemeja casi más a un niño. Tienes que empezar a entender que el mundo no escucha la misma música que tú escuchas con tus cascos. El razonamiento emocional es eso. Es un proceso cognitivo por el cual estamos dando forma a nuestra realidad en base a cómo nos sentimos. Es decir, que estamos dando una credibilidad a nuestros sentimientos porque simplemente están ahí. Y como lo sentimos, pues es que debe ser así. Bueno, vamos a entender que esto muchas veces es un grave error, porque esto nos conduce a una serie de razonamientos, de distorsiones, que terminan dificultándonos mucho la vida. Mira, aquí te he puesto unas cuantas. A veces me siento como un inútil. Y entonces, simplemente porque me siento como un inútil, tiendo a decir de mí mismo que nada, ya está, como me siento así es que seré un inútil. O por ejemplo, siento que no valgo para nada, pues ya está, no valgo para nada. Me siento, por ejemplo, abrumado o desesperanzado, Bueno, pues si me siento así es que debe ser imposible resolver mis problemas. ¿Os dais cuenta? No es que yo le esté mirando así y simplemente esté distorsionando mi manera de pensar las cosas. Simplemente estoy diciendo que como me emociona así, como mis emociones son así, entonces de nuevo les doy una credibilidad, ¿no? Sentir no es lo mismo que la realidad. O sea, que lo que estamos diciendo aquí, como yo lo siento así, esto es mucho, como yo lo siento así, no, entonces es que es así, ¿no? Esto es como la gente que dice, no, yo tengo una intuición y esto es así. Bueno, pues a veces la intuición simplemente es un montón de fantasías o de constructos o de expectativas erróneas que tú tienes ahí. Además, deciros una cosa, este monstruo no está solito, este monstruo tiene acompañantes. Normalmente, yo he puesto aquí como tres monstruos que van a estar con él. El primero se va a llamar generalización. O sea, que además tendemos a pensar que si nos sentimos mal, tristes o enfadados ante una situación, esto va a ser así, bueno, por siempre. Y además, esto es así en todos los ámbitos y aspectos de mi vida. Si me siento, por ejemplo, que soy un inútil clavando clavos, es que debo ser un inútil en general. Y además siento que es que yo nunca voy a aprender a clavar clavos. Y ahí estamos, ¿no? Y además va acompañado de otro monstruo que se llama lectura de mentes. Es decir, tendemos a pensar, lo que he dicho antes de los cascos, tendemos a pensar que como yo pienso así, el otro debe pensar de la misma manera. O sea, si yo pienso que soy idiota, el otro también tiene que pensar que yo soy un idiota, ¿no? Intentamos hacer una lectura de mentes en base a lo que nosotros estamos pensando. Es casi como si todas nuestras mentes estuviesen unidas. Y no. El otro es el otro y yo soy yo. Y esto es muy difícil. Esto es muy difícil de verdad. Y esto se da en todos los ámbitos de mi vida, de poder separar esto. Estamos en ello e intentamos hacerlo, pero ya os digo, es enormemente complicado darse cuenta de que el otro es el otro y de que yo soy yo. Con esto, por supuesto, no os estoy diciendo que las emociones son un error, nada más lejos de mi realidad. Las emociones son necesarias, son motores necesarios para nuestra supervivencia y además nos van a ayudar en muchísimas situaciones. Pero esto no quiere decir que siempre tengan razón. Cumplen una función adaptativa para entendernos y manejarnos de una manera mucho mejor con nuestro entorno. Pero esto no significa que siempre vayan a tener razón. Y ahora voy a darte cuatro claves que yo creo que pueden ser importantes. La primera, para no caer en este razonamiento emocional, la primera te diría es: observa al observador. Tu mente es un instrumento, pero tu mente no eres tú. Hay que identificar bien esas situaciones en las cuales, bueno, me estoy creyendo la realidad de esa forma emocional. Porque, bueno, es importante, como te digo, entender que mi cerebro no es infalible. Mi cerebro llega a conclusiones. Pero yo tengo que aprender a desapegarme también de esas conclusiones. Porque esas conclusiones a veces están basadas en lo que me han dicho muchas veces de pequeño, en conclusiones ilógicas a las que yo he podido llegar. Entonces, lo primero, observa al observador. Estate atento a tu cabeza. Lo segundo es, cuida, por favor, ese lenguaje. No sabes la cantidad de disparates que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Estoy hablando, cuida tu lenguaje externo, pero también cuida mucho tu lenguaje interno. No sabes la cantidad de distorsiones que tenemos y que generamos solamente por la forma en cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Por ejemplo, ya sabéis que yo trabajo con fobia. Y en las fobias, pues mucha gente se piensa que, imagínate, como le da miedo a algo, bueno, pues eso no le gusta. Pero la mayoría de las personas que yo conozco, normalmente les gusta aquello que les da miedo, ¿eh? Es decir, voy a ponerte un ejemplo. Si yo digo, a mí me gustaría viajar al extranjero, pero me da miedo viajar al extranjero, es muy diferente a si yo me digo a mí mismo, oye, me gustaría viajar al extranjero y además me da miedo. Ojo, eso ya me responsabiliza, me coloca en un lugar mucho más objetivo. No está negando la primera parte. Yo no niego mi deseo, ¿vale? ¿Entendemos? Es decir, la forma en cómo me estoy hablando a mí mismo, esto es como cuando yo digo, no, de repente apareció el pánico y tuve que irme de allí. No, apareció el pánico, me asusté mucho. Y al final, pues decidí irme de allí. Es muy diferente. Colócate siempre tú en primera posición. Porque si no, Bueno, esto es una cuestión que parece más incontrolable. Tercera cuestión, oye, recuerda que eres miope, ¿no? Y no solamente eres un miope muchas veces por cómo ves las cosas, sino por cómo piensas. Entonces, recuerda, tenemos una gran miopía emocional. Tendemos a ver las cosas muchas veces exageradas, tendemos a ver las cosas a veces con una visión de túnel. Ya os digo, tenemos muchas distorsiones y esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, intentemos ser congruentes con la situación, no con las emociones. Con las emociones no tenemos que ser congruentes, las emociones están ahí. Por ejemplo, si crees que no has hecho nada malo, bueno, tú intentas ser amable con otra persona, pero no te disculpes porque te sientas mal. A veces te sientes mal de una forma patológica porque te sientes culpable en general por casi todas las cosas que pasan en tu vida, pero eso no significa que te tengas que disculpar. Si crees, por ejemplo, que tu enfado es irracional, bueno, pues expresa a veces cómo te sientes. Oye, resulta que estoy yo muy enfadado, ¿no?, con eso de los mensajes, yo, que de lo que alguna vez hablaremos, pero no responsabilices al otro de tu enfado. Tú te enfadas porque te enfadas tú, no porque el otro te haga enfadar. Y si estás triste, por ejemplo, pues eso, reflexiona sobre qué es esto de estar triste y cómo puedes mejorar esta tristeza. Pero eso no te obliga a tener que encerrarte en casa y abandonar todos tus planes. Porque no estamos hablando de una gran verdad, sino de una forma de ver la vida.
Ebeísmo. Concentrarse en lo que uno piensa que debería ser, en lugar de ver las cosas como son, y tener reglas rígidas que se piensa que deberían aplicarse sin importar el contexto situacional, nos damos cuenta de que al final es una idea que nos perjudica. El debeísmo crea muchas situaciones propicias para el pánico y la ansiedad, porque si muchas personas se dejan llevar por él, pueden terminar atrapadas. Por ejemplo, supongamos que estamos en un restaurante y empezamos a encontrarnos mal. Si seguimos esa distorsión, nos agobiaremos pensando que no tenemos salida y que no podemos salir de ahí, ya que vamos a montar el espectáculo. Pensamos que hay sitios donde no debemos tener un ataque de pánico y precisamente ese debeísmo es el que provoca la crisis de ansiedad. Piénsalo detenidamente. ¿Dónde está escrito que no puedes levantar a irte? En realidad, eres libre de irte cuando quieras. Otra cosa es que decidas seguir un protocolo o te dé vergüenza que los demás te vean con ansiedad. Fíjate la de cosas que puedes hacer. Puedes parar en medio de una autovía. Ya sé que no lo vas a hacer, pero puedes. Hay gente que para por emergencias. ¿Por qué tú no? Puedes irte del cine cuando quieras y del teatro. Puedes irte de la cola del supermercado y dejar el carro en un pasillo. Puedes parar en medio de un discurso porque tienes un ataque de ansiedad. Puedes tener un ataque de ansiedad delante de quien te plazca, incluso delante de esa persona que tanto miedo te da que te juzgue. Puedes ser un afamado pianista y tener una crisis de ansiedad en medio de un concierto. Puedes tener una crisis cuando quieras y como quieras. La gente lee esto y dice, no, espera, ¿cómo voy a ser pianista y tener un ataque de ansiedad en un concierto? Cuando empecé a ejercer, tuve un ataque de ansiedad delante de una persona que estaba en mi consulta y se lo dije. Dejé de atormentarme con la idea de que ¿qué clase de psicólogo sería si tenía un ataque de ansiedad delante de un paciente? Y desde entonces decidí que si volvía a tener un ataque de ansiedad delante de alguien, bueno, se lo diría. Y si era necesario, me saldría un momento, me tomaría un vaso de agua y ese día, bueno, si no pudiese continuar ese día, bueno, pues ¿qué carajo? Tendríamos que dejarlo para la semana siguiente y si decidía no volver nunca más, seguiría teniendo otros pacientes. No iba a tener ataques de ansiedad con todos, ni los iba a tener a todas horas. ¿Sabéis lo que me pasó? Que me dijo, gracias, ahora sé que puedo tener una crisis de ansiedad. Esto me enseñó dos cosas. Que, como decía Memo, Guillermo Borja, la locura del terapeuta es lo mejor que tiene para ofrecer al paciente. Y dos, que los pacientes se curan a pesar de su terapeuta. ¿Qué sentido tiene, y piénsalo bien, tener ataques de ansiedad si al final los puedes tener?
Tenemos muy claro que el lenguaje nos sirve para expresarnos. Desde que lo aprendemos en la infancia, hacemos uso de él ya para toda la vida. Y nos va a servir, además, como un medio para interaccionar con los demás. Nos va a permitir expresar emociones, hacer peticiones, informar o exponer hechos, conceptos, ideas. Pero veréis, no solo su función es la de poder comunicarnos con el exterior, porque atención, el lenguaje nos brinda la oportunidad de comunicarnos con nosotros mismos. Además, esa forma de comunicación mediante ese lenguaje interior es una forma muy diferente a la que usamos cuando únicamente estamos pensando. Bueno, pero ¿qué tipo de relación mantienen los pensamientos, el conocimiento y el lenguaje? Antes de nada, empecemos por decir que percibimos y describimos lo percibido, pero que para llegar a expresarlo, desde nuestra más tierna infancia hemos tenido que concebir esto, esta expresión, hemos tenido que aprender a expresarnos, hemos tenido que aprender a elaborar un lenguaje. El proceso que supone aprender una lengua se construye a través, bueno, pues de dos aspectos. Por un lado, aprendemos a entender y por otro lado, aprendemos a hablar. Bueno, pues para interpretar la experiencia, cuando somos pequeñitos, exploramos el mundo físico y el social y abstraemos y correlacionamos los sonidos que vamos escuchando con significados. En definitiva, vamos dando pasos esenciales que van a construir este conocimiento. Bueno, pues a medida que somos niños y vamos adquiriendo los nombres para las cosas, las acciones, las relaciones, vamos aprendiendo de nuestro entorno una nueva manera de entenderlo, porque ya nuestra realidad se extiende mucho más allá de la situación inmediata. Ya puedo hablar, por ejemplo, de una mesa sin que la mesa esté presente. No hace falta que todo esté aquí y ahora. Por ejemplo, cuando un niño pide pan, ha tenido ya que aprender que las personas y los objetos existen de manera independiente. Tienen que entender qué es el pan, cómo se nombra, de qué manera hay que decir el pan, en qué contexto se puede decir esto del pan. Y además, se puede nombrar y pedir el pan sin tener, y esto es mágico, una barra ya adelante. Imaginaros cómo entonces, a partir de ese momento, nuestro mundo se enriquece enormemente. Entonces, ya pertenecemos o ya empezamos a introducir los conceptos abstractos y los simbólicos. Es decir, cuando al niño se le impone ya el lenguaje del adulto con sus categorías, su mundo se hace altamente diferenciado y organizado. Algo que es muy bueno para el proceso lógico de pensamiento, pero veréis, a lo mejor no lo es tanto para el de la expresión de los sentimientos y de las sensaciones, porque ya nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué es esto de estar tristes? ¿Qué es esto de estar enfadados? ¿Qué es esto de estar alegres?
¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbiriche y tripas de gato? Pero no importa. Para eso estoy aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano.
No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina.
Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma.
Ah, eso no lo sabía.
Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa.
Vamos a elegir dos frases de dos filósofos. El primero, Wittgenstein, nos decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Hasta qué punto es importante entender cómo el lenguaje, la forma en que elaboramos ese lenguaje, también va a influir en lo que yo creo que vaya a poder, por ejemplo, o no poder hacer? Entonces, es importante entender cómo el lenguaje nos va a ayudar de muchas maneras. Esto es como decía Poincaré, que también he elegido, que decía: una palabra bien elegida puede economizar no solamente 100 palabras, sino 100 pensamientos. Por lo tanto, es importante entender que esto que yo me digo a mí mismo, a mí misma, tiene mucho que ver con lo que es mi autoestima, con mi relación con los otros, con cómo me posiciono con los demás. Y en el podcast de hoy os vamos a dar 3 ejemplos acerca de cómo un buen uso del lenguaje me puede ayudar bien a gestionar mis emociones. Bueno, el primer ejemplo, el ejemplo número 1. Diríamos la diferencia entre querer y deber.
¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué sigue luchando? ¿De verdad cree que lucha por algo, además de por su propia supervivencia? ¿Querría decirme qué es, si es que acaso lo sabe? ¿Es por la libertad, por la verdad, tal vez por la paz, quizá por el amor? Ilusiones, señor Anderson, desvaríos de la percepción. Concepciones temporales de un frágil intelecto humano que trata con desesperación de justificar una existencia sin sentido ni objetivo. Todas son tan artificiales como Matrix, sí, es cierto, aunque solo una mente humana inventaría algo tan insulso como el amor. Debería ser capaz de darse cuenta, ya debería saberlo. Usted no puede vencer, es inútil seguir luchando. ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué se resiste?
Porque lo he elegido.
¿No nos pasa que de pronto, cuando decimos que tenemos que hacer algo, no nos entra un poco de claustrofobia? ¿No nos entra también en ese momento una visión casi de mirada perdida y de pronto de que todo se vuelve un poquito cuesta arriba? Bueno, pues resulta que es cierto que muchas de las tareas que a lo mejor tenemos en nuestra cotidianidad parece que aparentemente no las hemos elegido, pero no es así. Afortunada o desafortunadamente somos libres. Y como somos libres, en el fondo, decidimos. Una vez que yo soy consciente de esa decisión, muchas veces surge en mí un empoderamiento. ¿Por qué? Porque lo he elegido. Cuando yo he elegido algo, en vez de tener que, normalmente asumo las consecuencias de mi decisión. De otra manera, es casi como si fuésemos una víctima del destino. Como si, bueno, no tuviésemos más remedio. Muchos de mis pacientes dicen: bueno, es que yo querría llevar una vida normal, pero claro, con este miedo no puedo. Y yo siempre les digo lo mismo: tenemos que cambiar el sentido de esa frase. Resulta que las cosas me dan tanto miedo que decido no hacerlas. Y esto nos coloca en una posición radicalmente diferente. Porque es cierto, yo tengo derecho a elegir o a no elegir hacer las cosas. Pero de pronto ya no me transformo en una víctima. De pronto me transformo también en el protagonista de mi propia vida. Así que la próxima vez que digas todas las cosas que tienes que hacer, recuerda que en el fondo las estás eligiendo. Otra diferencia, o otro buen ejemplo de cómo el lenguaje interior va a influir en mi forma de percibir el mundo, nos lo va a dar pues el uso de 2 preposiciones, como pueden ser el y el pero. Os lo explico. Si yo digo, deseo hacer esto, pero tengo miedo, estoy diciendo que hay una emoción, pero que es completamente anulada por la otra. Además, eso casi nos coloca como que solamente podemos sentir una cosa a la vez. Y vamos a darnos cuenta como no es así. Vamos a ver qué pasa si incluimos el y, ¿no? Yo deseo y tengo miedo. Ya son dos formas diferentes de explicarme las cosas. No es que deseo, pero tengo miedo y por lo tanto no puedo tener miedo y deseo a la vez. La mayoría de las personas que yo conozco, imaginaros, que tienen miedo a las interacciones sociales, también desean las interacciones sociales. Lo que pasa es que además les da miedo. ¿Veis? ¿Cómo una preposición puede cambiar totalmente el sentido de una frase? Porque de esta manera hay muchas cosas que pueden ser inclusivas. Puedo sentirme triste y aliviado, ¿no? Y un tercer ejemplo que podríamos traer es la diferencia que existe entre el uso de los mensajes yo, por ejemplo, ¿no?, y los mensajes tú. Bueno, fijaros qué diferencia si yo digo, oye, yo me siento enojado contigo, ¿no? A decir, oye, es que tú has hecho esto, tú esto otro, o tú aquello, ¿no? O tú me fallaste, ¿no? En lugar de, oye, yo me he sentido decepcionado. Veréis, esto nos va a facilitar mucho la comunicación con nuestro interlocutor de alguna manera, porque primero estoy asumiendo la responsabilidad de mis propios sentimientos. Cuando utilizamos los mensajes tú, enseguida el otro se puede sentir acusado. Enseguida es fácil que el otro se sienta, bueno, como que le estamos reprochando, le estamos echando la culpa de algo. De la otra manera, son mis sentimientos, son mis emociones. Y mis emociones no puedes discutirlas. Otra cosa es que esto que yo estoy sintiendo, esto que me está pasando, sea una información, pero no es una información para atacarte. Es una información para decirte lo que me pasa a mí. Entonces fijaros cómo la primera persona del singular y la segunda persona del singular, el yo y el tú, pueden también ayudarnos primero a comunicarnos también y a poder tener un buen talante dentro de la comunicación. Por supuesto, estos tres ejemplos habría que desarrollarlos mucho más, pero bueno, simplemente nos van a servir para el objetivo del podcast de hoy, que es, bueno, entender cómo el lenguaje interno y cómo también ese lenguaje interno también, porque lo que estamos intentando es pasar este mensaje yo y tú también a nuestras propias percepciones, nos va a ayudar también para interaccionar mejor con los otros y para interaccionar también con nosotros mismos.